buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Y ya está saliendo el
Pero
sol.
Me ha podido oír. Dime.
Ya está saliendo el sol, porque por aquí ya está saliendo el sol.
Sí, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo. Aquí en Santa Cruz también.
Oye, pues hoy me comentabas un tema que yo creo que va a ser muy importante que lo hablemos. No lo vamos a hablar solamente hoy, Ignacio, porque además nos viene acompañando hace tiempo y nos va a seguir acompañando, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La falta de vivienda en Canarias y en toda España. Este es un problema generalizado que se ha ido agravando con el paso de los años porque se han ido afrontando, se han ido complicando una serie de aspectos que afectan a la construcción de la vivienda, porque no nos engañemos, estamos ante un problema de oferta y de demanda. Tenemos una demanda que ha subido muchísimo, no olvidemos que en esta última década la población en España se ha incrementado en varios millones de personas, y esas personas en algún lado están viviendo. Lo que está claro es que tenemos por un lado ese incremento de la demanda, más allá también de el propio crecimiento vegetativo de la población, en fin, personas que se separan, personas que viven solas, la casuística es enorme. Lo cierto es que hay una demanda importante de vivienda, no digamos en el caso de Canarias, todos los europeos que quieren tener aquí una segunda residencia para su jubilación o para pasar vacaciones o para hacer negocio. Pero ya te digo, esto es un problema generalizado en toda España, pero ojo, también concentrado en determinadas ciudades, en determinadas zonas. En el caso de Canarias, pues está muy vinculado también con el tema de las áreas turísticas, las zonas metropolitanas. Y en la península, pues estamos hablando de Barcelona, de Bilbao, de Madrid, de Valencia, de la Costa del Sol, de Málaga, en definitiva. Son determinados puntos, porque luego tenemos el otro lado, que es la famosa España vaciada, donde este problema no existe.
Y aquí en Canarias también hay zonas donde tampoco existe el problema del alquiler, ¿eh? Te digo que hay municipios en los que no hay problema.
No, por eso te digo, lo que pasa es que, lógicamente, la atención se centra en aquellos grandes núcleos poblacionales, en aquellas grandes ciudades, donde también se concentran los grandes medios de comunicación, donde viven la mayor parte de los periodistas a escala nacional, y por lo tanto el problema lo ven mucho más evidente, está mucho más presente. Y el problema es una cuestión que no se acaba de resolver desde el punto de vista de atacar sus causas. Yo estoy cansado ya de escuchar, y este tema te lo propuse la semana pasada, pues escuchando también pues algún tertuliano, algún interviniente, donde cuando se saca este tema de la vivienda, de los alquileres, pues siempre te dicen que bueno, pues que se está haciendo algo, que las medidas están funcionando, estamos hablando que si el límite de los alquileres, que si las prórrogas de los contratos, en fin, son parches. Pero ninguno te dice y te habla de las verdaderas soluciones a este problema de falta de vivienda, que es construir viviendas, construirlas o rehabilitarlas en su caso. Porque no se trata solo de construir nueva vivienda, también tenemos un parque enorme de vivienda deteriorado que con una rehabilitación adecuada podría salir al mercado y dar solución habitacional a tantas y tantas personas que ahora mismo están buscando una vivienda. Pues de estos temas no se hablan. ¿Y por qué no se hablan? Porque las soluciones son complejas. Es más fácil sacar un titular diciendo que se va a proporcionar una ayuda, las famosas ayudas para todo, porque aquí hay ayudas para todo tipo de cuestiones. Luego lo que nadie hace es seguimiento de si esas ayudas son efectivas o no, si están resolviendo problemas o no, si realmente llegan a la gente o no, porque esa cuestión nadie le hace seguimiento.
Pero se anuncian y eso es un titular. Se anuncian y es un titular.
Es un titular. Los mismos titulares que se sacan cuando se dice que se va a hacer 100.000, 50.000, 180.000, 200.000, depende del meeting.
Y hoy hay noticias que se hacen 57 en Arona. La noticia es 57 en Arona.
Claro, entonces en Arona con el problema, en ese sur con el problema que hay, que habrás visto las noticias también, de los asentamientos chabolistas que se están generando, que están proliferando por todos los lados. Yo hace unos días le comentaba a unos colegas que estábamos volviendo a la España de los años 50 y de los años 60, cuando a las grandes ciudades acudieron muchísimas personas, muchísimos inmigrantes de las zonas rurales españolas, y al final acabaron viviendo en auténticas ciudadelas convertidas, pues eso, en chabolas, que luego tardaron muchísimos años en solucionarse. Es decir, estamos hablando hasta los años 80, todavía había problemas serios de chabolismo. No estamos hablando de dos señores viviendo en una cueva, estamos hablando de grandes asentamientos, y de hecho todavía por ahí están las consecuencias, pues no sé, las famosas las Cañadas Real en Madrid, todo este tipo de sitios, que se convirtieron luego en foco de problemas de drogadicciones, en fin, un foco de delincuencia, ¿no? Y de marginación, en definitiva, porque el chabolismo al final lo que lleva es a la marginación social. Y de esto, pues bueno, pues aquí nadie habla. Se buscan soluciones de titular rápido, de titular fácil, pero las soluciones reales nadie las plantea. ¿Por qué? Porque son complejas. Y yo te voy a dar unas pinceladas. Esto, lógicamente, sería digno de prácticamente una conferencia. Pero las pinceladas que te voy a dar son, por un lado, atacar el lado administrativo. Hay una serie enorme de normativas, de leyes, que se han ido sacando desde los años 2000. Yo me acuerdo cuando se aprobó el Código Técnico de la Edificación. En esa época estaba yo en la Federación de la Construcción, y el revuelo y la preocupación que todo aquello generó, pues las nuevas normativas, la homologación de materiales, cómo iba a cambiar los sistemas constructivos, y me acuerdo ya en aquella época, Diego, de que también se hablaba de cómo iba eso a afectar a los costes de construcción. Bueno, pues como eso, ha habido una y otra y otra y otra y otra y otra. No te quiero contar el tema de los planes urbanísticos en los municipios, un auténtico escándalo, décadas para que se desarrollen, para que luego sean tumbados por los tribunales, porque cuando no hay un fallo por un lado y un fallo por el otro. Bueno, eso ha sido otro fracaso. Pero al final, todas estas normativas, todas estas ineficiencias en la administración, en las normas que se aprueban, donde, ojo, también están muchas veces vinculados colectivos profesionales, ¿eh? Porque aquí de la complejidad y de la maralla administrativa se benefician mucho. La administración lo puede vender como incrementar la seguridad, la calidad constructiva, evitar la corrupción. Detrás de todas estas normas siempre hay buenas intenciones. Pero no nos engañemos, también hay mucha gente que se beneficia de toda esta maraña. Cuanto más complicado, más técnicos requieres, más informes requieres, más firmas requieres, aquí ya interviene todo el mundo. Y entonces todo eso hay que pagarlo. Y va sumando, y al final nadie regala duros a cuatro pesetas. Si yo soy promotor y desde que compro un terreno, que en el caso de Canarias es a precio de oro muchas veces, porque las normativas urbanísticas, estos problemas que te estaba comentando de los planes de ordenación que no acaban de salir, todos los técnicos municipales de turno, y no digamos si tienes ya un tema de patrimonio, pues el cabildo también interviene. Aquí todo el mundo tiene que decir algo. Bueno, pues todo eso vas acumulando retrasos. Todos esos retrasos cuestan dinero. Si yo pongo un dinero en comprar un solar y luego me tengo que sentar a esperar a que 20 técnicos, cada uno en su competencia municipal, insular o autonómica, pues decidan si puedo o no puedo y qué es lo que puedo hacer con ese terreno y cómo construir en él, bueno, pues todo ese tiempo yo lo voy a cobrar después. Lo voy a cobrar con un incremento en el precio de esa edificación. Pero lo mismo pasa con los técnicos, arquitectos, ingenieros, en fin, todo el que pueda participar en las fases constructivas. Pues todo eso también, toda esta gente me va pasando sus correspondientes facturas, y todo esto también se va incrementando en el precio de el producto final, que es la vivienda que yo voy a construir, o la edificación, en fin, el inmueble, lo que sea. Y así podíamos seguir. No te quiero contar nada. Luego el aspecto impositivo, otro asunto del que tampoco nadie habla mucho, ¿eh? Porque aquí todo el mundo se beneficia. ponte a calcular.
Menos el que paga. El que paga no se beneficia.
Pero hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Y van incrementando el precio de los productos.
Y por lo mismo, dos y tres veces. Es decir, que de eso cada día me molesta más. Que sí, que no se pague solamente por el trabajo de la renta física, sino después ya cuando vuelves a comprar, vuelves a pagar. Cuando compra y cuando vende y cuando vende y cuando compra, siempre estás pagando.
Sí, 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 sí. Y aquí hay una serie de colectivos también profesionales donde todo el mundo se beneficia, empezando por notarios, por los registros, pero luego ten en cuenta toda la carga que tiene, pues las plusvalías municipales, los impuestos de construcción municipales, los propios impuestos que cargan los materiales de construcción, los costes salariales de esos trabajadores que te van a hacer la vivienda, los costes de los materiales, que a su vez no solo es que paguen impuestos indirectos, sea un IVA o un IGIC, es que también están sometidos a impuestos y tasas sobre las emisiones de CO2 en su fabricación, en su construcción. Me estoy acordando, por ejemplo, todo el tema cerámico en la industria de la cerámica, es decir, todo lo que son pavimentos y demás. En fin, aquí todo el mundo va cobrando y cobrando y cobrando y va recargando de impuestos distintas fases, distintos componentes de la construcción. Y eso al final va repercutiendo en ese precio final de la vivienda, que eso lo acaba pagando la persona que lo va a comprar. Esto no se difumina, no. Eso lo acaba pagando la persona. Por eso los costes de la vivienda se han incrementado mucho. No solamente es por una falta de oferta, que también influye, sino que construir nuevo cuesta mucho. Y ante esa disyuntiva, si yo soy un promotor, tengo unos recursos limitados, porque ten en cuenta que con la crisis del 2008 hubo limpia en el sector de la construcción y ya no quedan muchas empresas. Y además, el acceso al crédito, a la financiación bancaria, es complicado.
Quedan pocas empresas y menos profesionales.
Claro. Entonces, te encuentras que ese promotor, pues lógicamente, si tiene que elegir entre construir una vivienda de alto standing que le pueda sacar más margen de beneficio que una vivienda de tipo económico como se hacía en los años 80 o en los años 90, pues lógicamente se va a centrar en unas viviendas o en un tipo de edificación donde le pueda sacar más rendimiento, lógicamente de precio más elevado. Y así, entre una cosa y otra y otra y otra y otra, pues llegamos a la situación actual, donde no se fabrica lo suficiente, la demanda es muy superior a lo que se está fabricando cada año y las consecuencias están a la vista. Los precios cada vez suben más, la gente no encuentra vivienda para comprar y si no encuentra vivienda para comprar, pues tampoco encuentra vivienda para alquilar, porque además se está demonizando a propietarios, pequeños propietarios, se está demonizando a empresas que dentro del libre mercado dicen, bueno, pues aquí hay una demanda que atender, que es vivienda de alquiler, pues vamos a fabricar edificios, vamos a construir edificios para atender esa demanda. Pues tampoco, esos también son los malos de la película, y les ponemos todo tipo de pegas. La última que creo recordar de hace unos días es en Cataluña, donde también se ponen pegas a empresas, a fondos que quieran construir vivienda. Bueno, pues así están las cosas.
Bueno, y hay una última hora que a mí me muero de la risa con este presidente que nos ha tocado. Acaba de poner, de verdad que este tío es la leche, ¿eh? Hablo del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que en su cuenta de ex Twitter acaba de salir con una camiseta de la selección española con el número 22... a la espalda, diciendo que ya somos 22 millones los de españoles ocupados en marzo. Y el tuit no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Es decir, ya este se ha vuelto, bueno, el líder máximo ha habido por haber. Hay 211.000 trabajadores nuevos, que llegamos a 2 millones, perdona, 22 millones de personas. Y el presidente dice, sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, quienes servís, quienes emprendéis, quienes empezáis, quienes lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia. En un vídeo que acaba de publicar en Twitter, en X, con la camiseta de la selección española de fútbol con el número 22. Es que este tío es un crack.
Bueno, es lo que te estaba comentando. Vivimos en la política del espectáculo, la política de los tuits, la política de la palabrería fácil, de las soluciones infantiloides, sencillitas, del eslogan en tres líneas. ¿Tú crees que, y yo no me
pero escúchame, Ignacio, es que ha salido antes que la noticia, es decir, el X, el Twitter de Pedro Sánchez está antes que el Ministerio de los Datos, es decir, ahora estaba ya leyendo el tweet que ha salido a las 8:50, hora peninsular, y ahora está empezando a salir en Europa Press la noticia, es decir, que el tipo es la leche, de verdad que es que yo lo aplaudo, porque es que es un crack.
Bueno, y eso lógicamente ya está preparado pues desde hace varios días.
Claro.
El presidente tiene acceso a la información, lógicamente.
Pero ¿por qué juega y la gente le compra este? A mí me molesta, te lo digo en serio, que el presidente del gobierno de España vaya por delante que la agencia de comunicación. Es que esto no es serio. Y eso es lo que se va a limitar. La camiseta de España, el relato, la imagen, el tweet, la red social. Si la historia de esto es primero da la noticia, una agencia de comunicación, una rueda de prensa del ministerio y después si quiere hace usted una intervención pública y contesta preguntas. No. Él va por delante, él es el protagonista, es el sheriff y lo hace de miedo, ¿eh? Con su camiseta de la selección española, somos 22 millones de españoles trabajando. Y la arenga, tipo Asterix y Obelix contra los romanos. Es tremendo.
Bueno, pues porque hay una masa enorme de personas, de millones de personas que este tipo de iniciativas, este tipo de historias, le guste, le llega. Los que somos críticos, los que vemos más allá, los que estamos viendo, pues como esto que te estaba comentando, un problema complejo, que esto no puedes hacer ningún tuit ni
TikTok, ahí no se mete.
Explicarle a la gente qué es lo que hay que hacer, echarle mano a normas, enfrentarte a colectivos profesionales que tienen sus intereses y que evidentemente los van a defender con todo tipo de argumentarios, de calidades, de seguridades y todo lo demás. Pero vamos a ver, señores, que tenemos un problema de darle vivienda a millones de personas que queremos volver a tener las chabolas en los alrededores de las ciudades o de los núcleos turísticos, como está pasando. Pues sí, porque esto es un rollo. Uy, me voy a enfrentar. ¿Y cómo hago un TikTok de todo esto?
No puedo.
¿Cómo se hace un TikTok de una reforma normativa? ¿Cómo se hace un TikTok de tengo que bajar impuestos y tasas y emisiones y meterme con los notarios y meterme?
Mucho trabajo, mucha complicación. Puedo perder 10 votos.
Esto no da votos. Esto es difícil de explicar. Y además me consecuencias.
Para que encima vengan otros a recoger el provecho dentro de 7 u 8 años cuando esto empiece a dar resultados. Porque la vivienda no se va a arreglar el problema porque se tomen medidas hoy dentro de 3, 4, 5 años como pronto.
Efectivamente, Diego. Y eso actuando en todos los frentes. Porque nada me sirve, bueno, voy a cambiar la ley del suelo o voy a cambiar las normas que rigen el urbanismo en los municipios.
No, con echarle la culpa a la ley de vivienda nacional o la ley de la autonomía o la autonomía que son los que tienen competencia. Echarse la culpa a los unos a los otros, con eso tienen bastante. A ver quién construye un relato más potente.
Claro, y luego, ¿qué es más fácil? ¿Anunciar ayuditas o meterte en este fregado?
Está claro.
De reformar todo esto. Entonces anunciamos ayuditas para esto, ayuditas para lo otro, ayuditas para lo demás allá. Eso siempre suena bien. Pero ¿por qué necesito que me ayudes? Dame vivienda como me la dabas en los años 80 o en los años 90. Diego, que yo mi casa forma parte de esa estructura que había en esa época, en los años 80, 90, donde había vivienda de protección oficial, viviendas de precio tasado, se construía. Y además se construía con unas normas, mi casa no se ha caído y las que se construyeron en los años 50 no se han caído tampoco. No. Pueden tener sus problemas estructurales, pero ahí siguen y dieron vivienda. Y no te quiero contar todas las de autoconstrucción, sobre todo en el caso de Canarias. Resolvieron un problema. Ahí están las que se hicieron en Añaza, ahí están las que se hicieron en La Laguna. Con sus problemas, sí, pero bueno, por lo menos se le dio techo a la gente. Ahora, ¿qué pretende? Que las viviendas se construyan como si fueran BMWs. Con tal complejidad, con calidades, con eficiencias energéticas, con placas solares, con accesibilidades, ascensores y naves espaciales y conexiones al universo. Bueno, pues como lo estás haciendo tan caro, tan complicado y tan difícil, pues no se hace. Y como es tan complicado hacer todo, pues no hay vivienda. Pero bueno, como esto, explicárselo a la gente en una entrevista, y alguien me va a preguntar de esto,
no da botón,
mejor
no
vamos a contar de que sí, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer algo, estamos haciendo cosas, qué bien que está funcionando en Barcelona lo de limitar los precios al alquiler.
Qué mentira,
la verdad.
Qué mentira que no está funcionando bien.
Es mentira, estás expulsando un montón de gente a los extrarradios, se está quitando vivienda del alquiler, estás asustando a propietarios que a lo mejor todavía pueden tener vivienda y podrían ponerla en alquiler, y lo único que estás es espantándolo. ¿Por qué? Porque esos cuántos votos son esos, 10.000, ¿y cuántos inquilinos puede haber ahí esperando?
Está claro, Antonio.
200.000.
Ay, Antonio, claro. Es que ya tengo esperando a Antonio, que está claro, Ignacio. Lo que está claro es que los políticos actuales solamente toman medidas que sean rentables a corto plazo.
Y es más rentable. Este problema, te aseguro,
no, que es más rentable dar subvenciones y anunciar subvenciones y ayudas que al final después no se convierten en absolutamente ninguna solución a ningún problema, ajá, que estar diciendo voy a tomarme en serio esto, voy a trabajar a largo plazo y voy a sembrar la semillita para que la solución sea definitiva. Eso está claro que no va a pasar. Con estos políticos, no. A ver si hay otros que vienen que no lo hacen mejor. Un abrazo.
Lo dudo, porque nadie le echa mano a este asunto. Pues
a seguir hablando de ello. Ignacio, tenemos que seguir hablando y poniendo las luces largas.